monólogo número
2000.
La semana pasada caminaba por Córdoba a la altura de Suipacha y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo vi desorientado, como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo: usted ve lo que está pasando. Sí, le dije, decenas de miles de despidos y el aumento en los servicios. No me refería a eso, Tato. Ah, le dije, si es por la denuncia de corrupción, está pasando lo mismo que dije en un monólogo en 1993. No, Tato, no. Me refiero a los nuevos organismos y la disolución del AFCA. Lo que está pasando con la ley de medios. Lo miré y le dije, está bien que se preocupe. Pero la última vez que nos vimos, me dijo que estaban en la ley, pero era como si no existiera. Vea, me animé. Fíjese que pueden echar mano a la retaguardia, que para eso vienen plantando la semilla de la comunicación en forma colectiva desde hace años. Además, zumba la turba en la pujante barriada, y en ese zumbido, las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte, retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre.
Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país.
Continuamos con el Enredando las Mañanas, son 11:36 y 37 minutos recién acaba de cambiar. No sé, igual yo creo que tengo mal la hora.
No, yo tengo exactamente la misma hora.
Ah, entonces está bien.
Vamos a leer, nos habían pasado los compañeros de la retaguardia, una carta, ¿no?, de Agustín Santillán, que... carta que pudo pasar todos los pudo saltearse, digamos, las enormes restricciones que está teniendo en este momento, ¿no? Recordemos que él había sido trasladado hacia otro penal. La carta dice: hola amigos y compañeros, escribo esta carta desde la cárcel de Formosa. Pido ayuda y que difundan esta carta para que todos se enteren lo que está pasando con mi vida. Inicié huelga de hambre el día lunes. Pido al juez que me trasladen de nuevo a Lomitas por mi seguridad y porque estoy lejos de mi familia. Ellos no pueden visitarme por razones económicas y es muy lejos. Pido mi libertad, siempre digo, me acusan de cosas que no hice. pido mi libertad y que me llenen de nuevo a Lomitas, porque allí estoy cerca de mi familia. Firmado por Agustín Santillán. Y bueno, y menciona ahí su número de documento. Recordemos, los mismos compañeros de La Retaguardia hicieron una impresionante cobertura, ¿no?, de 5 notas relativas a la situación que se está viviendo por parte de los pueblos originarios allá en Formosa. Y esta es una nota más que viene a... esta carta viene a dar cuenta de la situación de encierro frente a este dirigente, ¿no? Algo que también se conecta con la represión que veníamos comentando, que ya estamos realizando el contacto, a los compañeros y compañeras de Pulov. Bueno, estamos justamente realizando el contacto. Bueno, estamos en contacto, queríamos justamente, veníamos conversando con la situación de la represión esta que había habido a la comunidad Pulov. Estamos en contacto con Fernando Jones Walla. Fernando, ¿nos estás escuchando?
Sí, mari compa pukiche mle mu fei ma meu mari compu kachi pachi kiche kamor funchi kiche mongelei fei chima pumeu inche Fernando Jones Walla mien wel kenta ni lof mapuche le paina futa cura mapumeu puer guli mapumeu. Bueno, un saludo a toda la gente que está escuchando. Mi nombre es Fernando Jones Walla. Y sí, la situación que se está viviendo es bastante bastante fuerte. Más allá de que en sí haya pasado la represión, hay una persona desaparecida luego de esta represión por parte de Gendarmería. Bueno, el hecho de la represión fue así. Empezó antenoche, más precisamente, cuando Gendarmería anduvo toda la noche en las afueras de la comunidad con reflectores y disparando hacia adentro de la comunidad. Y bueno, ayer a las 11 del mediodía ingresaron al territorio con un camión Unimog que reventó la tranquera, atropelló la tranquera y la destrozó, pues, y entraron, y atrás, bueno, entraron el resto de las camionetas y los móviles de Gendarmería. Y en este momento, bueno, se desplegaron en este operativo más de 100 efectivos de fuerza de Gendarmería. Para ser más precisos, participó el Escuadrón 34 de Bariloche, el Escuadrón 35 de Bolsón, el Escuadrón 36 de Esquel, el Escuadrón de Ramos Mejía y el Escuadrón de Rawson. Son 5 escuadrones los que intervinieron en este procedimiento y, bueno, en el momento que ingresaron, un grupo de gente intentó defenderse ante este ataque de las fuerzas policiales, pero no se vieron obligados a correr hacia el interior del campo de la comunidad, porque en el preciso momento que ingresaron y se desplegaron, las fuerzas de Gendarmería empezaron a disparar con balas de goma y con balas de plomo. Y bueno, es en ese momento que la gente se tuvo que correr por su integridad física. Y por otro lado, había un grupo de mujeres con niños que se encontraban en una casita que se usa de puesto de guardia, y las mujeres fueron brutalmente sometidas y junto a los niños a presenciar cómo ellos empezaron a quemar las cosas. Empezaron a quemar calzados, comida, colchones, frazadas, libros, juguetes de los nenes, incluso empezaron a quemar todo lo que encontraban y obligaron a las mujeres y a los niños a ver esto. Y después de que terminaron ahí, empezaron a allanar todas las casas y también a quemar las pertenencias que encontraban adentro. Las casas no las quemaron, pero sí las destrozaron. Lo que sí quemaron fueron construcciones de viviendas que todavía no estaban terminadas, quemaron carpas, también con todo lo que había adentro. Y bueno, el hecho más grave, como mencionaba en un principio, es esta persona que en el momento que empezó a correr por todas estas balas que se les venían encima, no consiguió escaparse porque fue capturado por la propia gendarmería, y bueno, se lo llevaron del campo, pero ya esto sucedió ayer, pasada las 11 de la mañana, y hasta este momento todavía no hay datos de dónde se encontraría ni en qué condiciones. Hay grupos de derechos humanos, grupos de abogados y gente particular, gente del pueblo mapuche también, que estamos buscando en todas las ciudades, en todos los escuadrones, en todas las comisarías, pero no hay novedades sobre esta persona. Su nombre es Santiago Maldonado, es de La Plata, pero está hace varios meses viviendo acá en la zona, y bueno, se encontraba en la comunidad apoyando esta lucha, solidarizándose con esta causa, que es la misma causa de todos los pueblos originarios, el derecho a luchar para poder seguir existiendo como tal.
¿Podrías repetir el nombre del compañero desaparecido?
Santiago Maldonado.
Santiago Maldonado. Perfecto, para que pueda también, no sé, personas que entren en conocimiento, poder gestar alguna red solidaria. Imagino se ha presentado ya algún tipo de habeas corpus.
Sí, yo creo que eso ya se habrán encargado los abogados. Tenemos también un grupo de abogados que están siempre pendientes de la comunidad, y no tengo el dato certero, pero sí, me imagino que, porque siempre ante estos casos ellos reaccionan con estas acciones, ¿no? Presentando habeas corpus, bueno, y después presentándose en el lugar para hacer constatación de los hechos y todo esto.
Fernando, ¿cuál es la situación? Porque había también 9 compañeros detenidos. ¿Cuál es la situación de los detenidos?
Bueno, estos 9 detenidos en el día de ayer, durante toda la tarde, inclusive hasta la noche, tuvieron una audiencia indagatoria donde, bueno, los informalizaron por los cargos que se los inculpaba, y todos tienen daños agravados. Los 9 tienen daños agravados, pero hay 3 que se les suma otra carátula en la causa, que es tentativa de incendio, que eran las personas, lo único que estaban haciendo era acomodar unas cubiertas en la calle para prenderlas, para que generen una combustión, pero ni siquiera llegaron a encender las cubiertas, y bueno, fue en ese momento cuando se abalanzaron y los detuvieron y se los llevaron. Y estas 9 personas están a la espera de la resolución del juez Gustavo Villanueva, de que resuelva su excarcelación, porque la abogada defensora planteó esto, la excarcelación de todos los detenidos, porque son delitos excarcelables. Pero bueno, es el mismo juez que inició este segundo proceso de juicio de extradición del Lonco, es el mismo juez que está rompiendo con las propias leyes y todas las garantías constitucionales, manteniendo al Lonco Facundo John igual a preso. Así que, bueno, no hay garantías del debido proceso. Eso está demostrado no solamente acá, sino allá en el norte también. Sabemos que está Agustín Santillán, también está siendo sometido a casos como este. Así que, bueno, es una política de Estado que está llevando adelante este gobierno en contra de los pueblos originarios. Y, bueno, es por eso que también nos mantenemos en la lucha por nuestra dignidad como pueblo.
Fernando, justamente comentábamos, ellos hay una figura legal, ¿no?, que es el criminis causa, ¿no?, cuando se comete un crimen para tapar otro crimen, y una de las impresiones que teníamos aquí era justamente que esta embestida contra la comunidad Pulov sirve también para tapar el crimen anterior, digamos, que es el encarcelamiento de Facundo Yones Waller.
Sí, tal cual, o sea, esto mismo, igual estas situaciones de esta judicialización y este juego, ¿no?, dentro de sus propias leyes que tienen, nos someten a la situación que estamos viviendo, y nosotros en nuestro análisis observamos que estas situaciones no hacen más que evidenciar qué es lo que hay de fondo en lo que genera esta situación. Lo que hay de fondo es grandes intereses económicos, empresariales y políticos, porque ven a los originarios como un obstáculo para lo que ellos llaman progreso, pero que para nosotros y mucha gente consciente realmente vemos que la destrucción de la naturaleza no es ningún progreso, porque si destruimos la naturaleza estamos destruyendo nuestra propia casa, y y uno si no tiene un ambiente limpio, sano y puro, no puede sostenerse ningún tipo de vida. O sea, este atropello a vida no solamente está afectando a los pueblos originarios, sino que también afecta al conjunto de la sociedad, al conjunto de los pueblos que también son oprimidos y, bueno, muchas veces no son claros no o ignoran esta condición de que la mayoría del pueblo es un sector oprimido, un sector esclavizado, un sector que sufre todas estas injusticias por parte del Estado, por parte de un puñado de gente que lo único que hace es intentar saciar su enfermedad y su sed de poder. Y ante eso no le importan los derechos humanos, no le importa la dignidad de la gente, no le importa la vida misma de nada.
Fernando, ¿han decidido tomar alguna medida de fuerza, algún plan de lucha ante esta situación?
Y sí, bueno, hay movilizaciones no solamente en las cercanías más próximas de donde está sucediendo todo, sino que han habido manifestaciones y siguen apareciendo nuevas manifestaciones en diferentes partes del país, diferentes actividades como festivales o así como campañas de difusión, incluso en otros países como Alemania, Italia, también se están dando actividades de manifestaciones y bueno, creemos que esa es la única vía que nos queda para seguir denunciando estos actos de injusticia y la movilización del pueblo es lo único que puede frenar estos actos que están siendo llevados adelante para seguir sometiendo a los pueblos.
Fernando, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cómo ha quedado las tierras de la comunidad y cuál es su situación?
Bueno, la gente quedó ahí, más allá de la gravedad del momento, de la situación y bueno, lo que está pasando con esta persona desaparecida, la gente sigue firme en la lucha porque hay una fuerte convicción de defender el territorio, un territorio que es vital para seguir existiendo como pueblo, en nuestro caso como pueblo mapuche, donde están nuestros espacios ceremoniales, donde uno practica su forma de vida milenaria y es este espacio que el que se está resguardando y el que también nos acobija, que nos protege. Y bueno, la gente ahí está firme siempre como desde un principio, más allá de todas las represiones que han habido, todas las personas con diferentes causas que hay de miembros de la comunidad y de también gente no mapuche simpatizante con la causa, siguen todos convencidos en que esta lucha es una lucha digna y es un camino verdadero, como decía anteriormente, es una lucha por la vida y es una lucha de un pueblo milenario que lucha por seguir existiendo ante tanto atropello que no solamente es el de ahora, sino el de por lo menos 300 años. Primero fue la corona española y luego el Estado argentino que avanzó masacrando a toda nuestra gente de los pueblos originarios. Y es en base a ese análisis es que la gente se mantiene fuerte y no nos pueden doblegar a pesar de tanto atropello e injusticia.
Fernando, comentábamos, me parece interesante esto que vos planteabas, comentábamos al inicio del programa, porque hoy entrevistamos a trabajadores de Tecpetrol que resisten, trabajadores del Ingenio de la Esperanza que resisten, organizaciones sociales que se están concentrando en Buenos Aires, y había como un hilo rojo, digamos, un hilo que conectaba todas las notas, que era un recrudecimiento y una connivencia de parte del Estado con los intereses económicos. En cuanto a la realidad de la comunidad Pulov, ¿han podido observar una profundización, podríamos decir, de esta acción estatal?
Sí, nosotros desde acá nos toca vivir estas situaciones, pero tal cual usted vio ese hilo conductor o esas cosas en común, es algo que está sucediendo en todo el país. Pero también siguiendo con esta línea de análisis, es porque la gente ya se está cansando, no solamente los pueblos originarios, sino la clase obrera, la clase trabajadora, que son los que realmente sostienen a la sociedad, los que sostienen el país, si se quiere decir, está cansada de tanto atropello, de tanta injusticia, y el Estado también, al ver esta este levantamiento y esta fuerza en los reclamos de la gente, también demuestra un miedo, porque si por esta represión y tiene que el pueblo se siga levantando, y en la medida que estas condiciones a las cuales estamos siendo sometidos el conjunto de los pueblos oprimidos, en la medida que se sigan levantando y sigan reclamando los justos derechos y por querer vivir dignamente como debiera vivir todo ser humano, en la medida que esto se siga profundizando y se siga levantando, el pueblo mismo debería revertir la situación, porque no podemos esperar nada de un Estado que lo único que hace es dar palo y cárcel a todo aquel que intente por lo justo. Entonces queda demostrado que solamente el pueblo va a poder cambiar la realidad a la que estamos siendo sometidos.
Fernando, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que ha sido muy, muy interesante. Y bueno, seguramente desde distintos medios de la RNMA vamos a seguir en contacto para ver cómo se sigue desarrollando esta lucha.
Bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, esto muchas veces las voces de los pueblos originarios, las realidades que sufrimos son fuertemente silenciadas y poco escuchadas también, lamentablemente, pero bueno, por esto nuevamente por espacio y siempre disponible para entregar la palabra y el mensaje de qué es lo que está sucediendo por acá, y eso sería.
Muchas gracias.
Listo, chao.
Chao.
Bien, ahí pasaba Fernando Jones Walla, que nos comentaba, bueno, esta terrible represión que sufrió la comunidad mapuche ahí. La verdad que es lamentable todo lo que está sucediendo, ¿no? Y es muy todo lo que compartía Fernando, la verdad que es una clara demostración de lo que están viviendo y la opresión también y el ocultamiento de la lucha que están llevando adelante los pueblos originarios.
Así es, nos quedan apenas 4 minutos para terminar enredando, pero creo que vale como reflexión. Y lo que ha ido atravesando este enredando son la connivencia del Estado con distintos intereses económicos, políticos, y una acción cuando no represiva, a veces por acción, a veces por omisión, pero sí, a veces desde lo legal, a veces solamente desde el palo, pero siempre desde el punto de vista de la defensa de intereses opuestos a los intereses de los trabajadores y de los pueblos oprimidos, ¿no?
Así es, y también, bueno, como decíamos, ¿no?, durante todo este enredando, también todas las personas con las que hemos hablado, también una fuerte resistencia a esta política de ajuste, a este avance sobre nuestra clase, ¿no?, la clase trabajadora, la clase oprimida, y hay mucha resistencia, y la verdad que eso siempre nos pone contentos, ¿no? No las situaciones por las que se pasa, sino por el grado de organización y de que vamos a salir adelante justamente estando organizados y haciéndole frente.
Así es, totalmente. Bueno, llegamos al fin, nos queda solamente el último temita para pasar. Un agradecimiento a Pancho por haber soltado la pizza y haberse puesto de nuevo en los controles. Vamos a tener que reparar esa consola. Nosotros cortamos aquí, pero continuamos en la radio, en nuestro caso tratando de ubicar la pecera sin romper el vidrio.
Uy,
no. Exactamente. Terminamos el enredando, pero ahora viene el laburo en serio.
Dale. Nos estamos viendo, bueno, el enredando, como siempre, todos los lunes, de lunes a viernes, de 10 a 12, por la Red Nacional de Medios Alternativos y por todas las radios que se enganchan, ¿no?, a esta transmisión.
Así es.
Y nosotros nos vemos de acá a 15 días.
Perfecto.
Enredando las Mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio.
Radio La Negra.
La Negra Chena.
Zumba La Curva.
Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva.
Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar